La joven edad de nuestra entrevista. Las voy a presentar. Josefina Heiremans, ¿cómo estás?
Hola, Rodrigo, ¿bien y tú?
Muy bien y muy contento de tenerte en línea, Josefina. Ignacia Murtag, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, bien, súper.
Qué bueno, Ignacia. A ver, Josefina, ¿cuántos años tenías en 1984?
Dos años.
Y calculo que le voy a preguntar a la Ignacia, pero ¿la Ignacia unos cuatro?
Cero. No, menos.
¿Menos?
Menos.
¿Cuánto?
Sí, yo nací en el 88.
Ya,
no tenía todavía.
El 84, tú naciste. ¡Ah! Naciste en el 80, tenías menos cuatro. Claro.
Menos, por eso digo.
Perdona,
no. No existía.
Toda la razón, no había nacido
Me
ni siquiera.
Estaba agregando años.
Totalmente. Así de jóvenes son nuestra entrevistada, pero al mismo tiempo tremendamente talentosas. Las voy a presentar. Josefina Heiremans, diseñadora, magíster en dirección en marketing estratégico, fue la fundadora de Remade in Chile, una organización dedicada desde el 2010 a la capacitación y consultoría en diseño y negocios para el emprendimiento en comunidades vulnerables. ¿Remade in Chile sigue funcionando, José?
Pucha, lamentablemente no.
Ya.
Era un proyecto muy lindo, pero no logramos rentabilizarlo.
Yo creo que alguna vez te entrevistamos por Remade in Chile, sí, hace mil años en la Radio Cero,
sí,
¿no?
Sí, con la María Iglesias
sobre el caso. Está claro. Sí, me sonaba mucho el nombre. Bueno, la Josefina es profe en la UDP y también en otra universidad, ¿o no?
No estoy haciendo clases. Está medio desactualizado tu...
Entonces fue profesora...
desde la pandemia que no hice clase. No me sumé a los profes online.
Oye, lo saqué de tu LinkedIn.
Sí, te voy a actualizar, lo que te llevo tanto tiempo en esta
tarea que... Exacto. Bueno, fue profe en la UDP en cursos de temas de diseño estratégico, marketing, negocio. Lo que sí, no me puedes discutir, que el año 2011 fuiste elegida entre las 100 líderes jóvenes, los 100 jóvenes líderes de Chile por la revista El Sábado del Mercurio.
Sí, eso es verdad.
¿Cierto? Y que hoy día eres la coordinadora general de Chile Diseño, esta asociación gremial de empresas de diseño de Chile, que hace unos poquitos días tuvo su premiación, los premios Chile Diseño, y esa es la excusa para la conversación de hoy día. Sigo con la Ignacia, que fue una de las ganadoras de estos premios, y ahora sí lo puedo decir como corresponde, con la Banca Lápiz, así se llama su banca para el Palacio Pereira, una de las tantos trabajos que hiciste, Ignacia, para el Palacio Pereira, que si tú ya eras como una persona importante con tu trabajo a nivel local, yo creo que con esto, por lo menos en Chile, se disparó, digamos, el nivel de exposición y de aplauso producto de trabajos tan maravillosos para ese palacio. La Ignacia es diseñadora, de nada. Voy a leer tal como dice en su página, cuyo objetivo es evocar la belleza poética de la naturaleza y traducirla en expresiones materiales. Le apasionan especialmente los materiales y su proceso de transformación en objetos contemporáneos. Su trabajo es súper conceptual y se caracteriza por una narrativa sutil pero fuerte. La belleza, la función y la forma se unifican para crear objetos significativos. Sus habilidades se enfocan en los muebles, en los textiles, en el diseño cerámico. Estudiaste diseño en la Católica, luego estudiaste diseño de muebles en la Real Academia Danesa de Bellas Artes en Copenhague. Digamos que los daneses y los nórdicos algo saben de diseño, ¿no?
Sí, un poquito nomás.
Un poquito. Después un programa de diseño de cerámica en el Royal College of Art de Londres.
Sí.
Claro, un aprendizaje en el prestigioso Royal Crown Derby
Bonchina,
gracias. No tenía idea. Manufacturers, esto es en Inglaterra. Bonchina, qué bueno aprender. Y fuiste artista residente de diseño textil en el Textile Arts Center de Nueva York. O sea, harto aprendizaje internacional. Y tu obra ha sido expuesta en Nueva York, en Boston, en Londres, en Milán, en Madrid, en nuestro continente. Y has aparecido, tal como decía al principio del programa, en medios como Bloomberg, Pursuits, en Wallpaper, en la Python, en Architectural Digest, en Forbes, en Vogue, en Surface Magazine, etcétera. Así que estamos hablando... A ver, Josefina, cuéntanos tú tu visión de Ignacia Murtag, ya que te tocó además ser parte del proceso en que se seleccionó su obra, que ganó, ¿cierto? ¿Cómo ves tú a Ignacia Murtag en el mundo del diseño desde tu trabajo, digamos, en esta Asociación Gremial de Empresas de Diseño de Chile?
Bueno, a la Ignacia yo la cacho hace harto tiempo. Yo creo que alguna vez, Ignacia, no sé si me equivoco, pero
eso te iba a decir, ahora que Rodrigo estaba haciendo la introducción del email, me vino el recuerdo a la cabeza que yo sí participé, yo creo que fue de haber sido, no sé, el 2008 o sí, cuando yo todavía era universitaria, así que nos conocíamos desde ese entonces, se cruzaron nuestros caminos.
Le sigo la pista a la Ignacia, y dentro de la Asociación Chile Diseño nosotros tenemos poco diseño de productos, porque... como que el grueso de nuestros socios son ofrecen servicios de diseño, entonces harto branding, harto espacio, harto diseño gráfico, pero siempre como ofrecer servicios, no generar productos. Entonces yo a la Ignacia la venía escuchando y se la había escuchado también a Rodrigo Bravo, que también la conocía. Y bueno, y resulta que su hermana ha apoderado conmigo en el curso mi hijo.
Ah, ya.
Sí, pues, entonces le he dicho, ¿sabes qué? Me tinca que la Ignacia debe tener algo bueno para postular a los premios que le hice.
Era que no.
Y le pedí el teléfono y le invité y la jodí hasta que postuló la banca lápiz.
Ya,
y entonces... le digo que me lo tiene que agradecer.
Mira, sí. Tuvieron que hincharte, Ignacia Murtak, para que participaras, y la verdad que cae de cajón, porque se ha visto harto en los pocos medios que van quedando que tienen que ver con temas de diseño, pero se ha visto harto tu banca lápiz y algunos de los otros objetos maravillosos.
Sí, así como bien emblemática.
Sí, es que eso quería preguntarte. Se supone, o sea, lo que yo entiendo, y de hecho la entrevisté a la Carola del Piano el año pasado, la Alexandra Edwards no pudo ese día estar en la conversación, que ellas, ambas, estuvieron a cargo de todo, digamos,
la implementación,
claro, y todos los muebles y todo lo que en el fondo, todo lo que no era la arquitectura propiamente tal, en coordinación, eso sí, con Cecilia Puga y con Paula Velasco. Exacto. Dos de los tres arquitectos del Palacio Pereira. ¿Cómo fue el vínculo? ¿Cómo llegaron a ti? Porque finalmente te pidieron que diseñaras varias cosas en el Palacio Pereira.
Sí, fue un diálogo como bien orgánico, la verdad, porque primero la Alexandra puntualmente hace tiempo también que venía un poco tanteando el terreno para hacer alguna colaboración junta y no se había dado. Yo viví varias veces en el extranjero, entonces la verdad es que entraba y salía de Chile. Y con el Palacio Pereira fueron con la Carola a mi estudio y me invitaron a participar el proyecto con una propuesta bastante abierta. Me dijeron, mira, son estos espacios, que son los cruceros, y un poco es como una introducción en el fondo del palacio, el hall de recibimiento, y nos gustaría ver qué propuesta tienes tú para este espacio. Y la verdad es que hace muchísimos, muchísimos años que yo tenía en el tintero la idea de trabajar con el lapislázuli, o en este caso el lápiz gris, y que después podemos profundizar en cuál es un poco la diferencia. Y la verdad es que tenía que ser una obra con bastante prestancia y que tuviera alto significado, y el Palacio Pereira era como la oportunidad perfecta.
Tal cual.
Y estoy muy agradecida de ella, en el fondo, cómo cogieron la iniciativa, porque en su momento podía sonar una propuesta súper loca, por así decirlo, y tanto la Paula como la Cecilia también, siempre fuimos súper equipo y en desarrollar y sacar adelante esta propuesta, que no fue fácil porque se desarrolló en plena pandemia y estallido social. Y fue la primera propuesta del proyecto que les hice, fueron estas bancas, una especie de reflejo de lo que es nuestro patrimonio natural de Chile en este lugar que es el Ministerio de Cultura, y que invita a las personas a tener un momento de reflexión, de que se sienten con estas palmeras. Los que no han tenido la oportunidad de ir, ojalá puedan ir, porque realmente es un espacio donde tanto la arquitectura como el mobiliario, todo dialoga súper bien y hacen una invitación muy rica a respirar cultura. Y de esa propuesta se fue dando de una manera súper natural el desarrollo de otros productos que estuvieran en la misma línea. y desarrollamos todo lo que son las mesas de las cafeterías.
Eso, perdona, detente un segundo ahí. Las mesas de la cafetería La Huérfana, que, mira, en este programa hemos recomendado el Palacio Pereira por todos lados. Hemos entrevistado a la arquitecta, hemos entrevistado a la dueña de la cafetería, hemos entrevistado a la curadora de las exposiciones del Palacio Pereira. O sea, yo creo que la gente que escucha este programa diariamente debe decir, este hombre está un poco obsesionado con el Palacio Pereira. Así que esto es que otra excusa más.
Tiene que ir para entenderlo.
¿Es que es cierto que es un lugar para obsesionarse?
Sí.
Ignacia. Sí. Ya, entonces, las mesas del Café La Huérfana son bien increíbles porque yo, hasta que no me dijeron tócalas, yo pensé que eran de madera. Y cuando me...
No, son de mármol.
Son de mármol, pero ahí la está... Oye, nuestro Lucho, el streaming, Lucho Cruz es un genio, porque yo digo algo y se empieza a ver en la pantalla. Así que para la gente que está viendo el programa a través de la pantalla, fantástico. Y si no, los que lo ven después pueden ver apoyado con imágenes todo lo que estamos conversando. Esas mesas maravillosas que están tanto en la cafetería como, si no me equivoco, en la sala de lectura y librería.
De biblioteca, ¿cierto? Sí.
Son... ¿Qué mármol es ese? ¿Un mármol que está pigmentado?
Es un mármol, no, es un mármol travertino de Irán, si no me equivoco, y en el fondo se seleccionó, y eso fue, la verdad, que autoría del Alexandre y la Carola, que en el fondo se seleccionó este color. Todo el trabajo que se hizo en Pereira realmente fue muy delicado, porque se destacó mucho la paleta natural de color de los materiales, las texturas. En el fondo, eso era lo que nosotros buscábamos que fuese lo protagonista, obviamente junto a geometría y formas que fuesen interesantes. Pero estas mesas son de mármol y la idea es que hiciesen juego un poco con la luminosidad que da esta gran escalera de caracol de bronce.
Escalera doble, ¿no? En cada una de las dos salas, la misma,
exacto,
gemela, maravillosa.
Exacto. Uf. Entonces, el juego de color en la cafetería y en la sala de lectura es muy bonito y muy delicado, porque tiene en el fondo todo este muro expuesto de ladrillo, esta techo de bambú, el suelo de madera que es un poco más oscuro.
Creo que es coligüe, como el bambú chileno, el techo, si no me equivoco.
Ay, sí, claro, coligüe. Sí. Como que se llama, y destacan estos destellos de luminosidad de la escalera de bronce, las mesas de mármol, todos los detalles de la arquitectura que están hechos también de los enchufes, etcétera, todo eso están hechos en bronce también. Entonces el juego de color es muy bonito, pero efectivamente es mármol.
Y además hiciste unos objetos que eso sí parece que son de madera, donde uno creo que también se puede sentar, no sé, hay como una tercera, un tercer hito.
No, hay varios hitos más, porque en la sala de las ministras, que están menos expuestas al público, ahí hicimos todas las alfombras que van en color.
Ah, también rubí, las alfombras son tuyas.
Exacto, tono con el techo, las mesas de conferencia, las mesas de centro, y en la sección de niños hicimos todos unos taburetes esculpidos de madera sólida, que también son, todo va en el mismo diálogo de las bancas, con un lenguaje bien fluido, bien orgánico, y todas piezas únicas.
Entonces déjame entender bien, Ignacia Murtak. Estamos conversando con Ignacia Murtak, diseñadora, y con Josefina Heiremans, también diseñadora y quien lidera Chile Diseño, a propósito del premio que ganó Ignacia Murtak en los premios Chile Diseño, en la categoría de, aquí lo tengo, diseño de productos, objetos, ¿cierto? Entonces, porque la Alexandra Edwards y su partner, la Carola del Piano, que fueron las encargadas de todo lo que uno, de todos los muebles, de alguna manera, todo lo que hay en el interior del Palacio Pereira, seleccionaron un montón de cosas de bodegas del Estado, de la Biblioteca Nacional, de la Recoleta Dominica, sillas de Garretón, que es un gran diseñador chileno, sillas de otros diseñadores, de Valdés, o sea, pero entonces los únicos, o sea, las cosas que son nuevas, mandadas a hacer, son todas hechas por ti, y eso se suma a todo lo que juntaron de bodegas y de distintos diseños chilenos que ya existían.
También hubo la participación de otros diseñadores o arquitectos. Estaba la mesa ballena de Matías Tejes.
Ah, claro, perdón, tienes razón. La trajo ese periplo maravilloso, esa peripecia, exacto, que hizo desde el sur de Chile. Toda la razón, sí.
Estudio Bravo también desarrolló algunos mobiliarios de línea. En el fondo, yo creo que en todo lo que fue la parte más antigua del Palacio, mis obras están más visibles, pero también no hay que olvidarse que la Carola y la Alexandra hicieron toda la habilitación de todo el Palacio Pereira, que incluye todas las nuevas oficinas de la DIVAM, y ahí tengo entendido, si bien no tengo el detalle de todos los diseñadores con los que trabajaron, ellas priorizaron mucho trabajar con diseño local.
Claro, y ahí está y la serigrafía que está en el cielo, que es un trabajo impresionante.
Y creo que esa es una propuesta que hay que aplaudir y en el fondo y rescatar, porque ellas pudiendo haber seleccionado otro tipo de mobiliario, creo que hicieron un trabajo excelente de integrar en el fondo nuevas voces y diseño local.
Absolutamente de acuerdo contigo, el Palacio Pereira es un ejemplo en muchos sentidos. Perdón, José.
Voy a meter la cuchara acá porque la coincidencia es que el que ganó la categoría de iluminación también es el Palacio Pereira. O sea, toda la iluminación del Palacio también sacó premio.
Cuéntanos, por favor, de ese hombre que se llama Pascal.
Pascal Chateau. Postuló, es como una eminencia de la iluminación en Chile, Pascal, es francés.
Se escribe Pascal Chautard, ¿no? Pascal Chautard o Pascal Chauteur o como sea, pero...
Yo soy re mala para el francés.
Limarie Lighting Design se llama su oficina, ¿no?
Su oficina, sí. Y él lo que explicaba del proyecto es que lo que se trató, que un poco me hace sentido con todo lo que contó la Ignacia, es que la iluminación que fuera lo menos invasiva posible, sino que resaltara como lo viejo, lo antiguo del palacio. ¿Te fijáis? Como al contrario de este mobiliario de repente lo que decía la Ignacia era que usar los materiales al natural, etcétera. Yo creo que en la iluminación fue la misma directriz, digamos, que guió el trabajo.
Lo increíble, perdona, es que él estaba nominado en esa categoría, en los tres nominaciones estaba él, o sea, ganaba seguro, ¿no? Porque estaba junto con Carolina Rose para la Sala Mata del Museo del Bellas Artes, con Felipe Grandón para el Museo Arqueológico de La Serena y con Bárbara Marambio para el Palacio Pereira. O sea, él ganaba como diera lugar.
Como fuera, sí. Lo que pasa es que es un nicho chico igual la iluminación en Chile, no son tantos. Entonces son, al final se repiten mucho los proyectos y él es muy bueno, y así que estaban sus tres proyectos nominados.
Ya, o sea, el Palacio Pereira ganó, digamos, como lugar en dos categorías, podríamos decir, ¿no es cierto?
Claro.
Y otro, aprovechando que estamos en eso, hablando ya un poco de los premios, Josefina Heiremans, estamos conversando con Josefina y con Ignacia Murtak, Orlando Gatica, diseñador también muy, muy respetado, ganó también dos premios, si no me equivoco, por lo bajo.
Se llevó una mochila de premios.
Cuéntanos un poco, introdúcenos a Orlando Gatica y cuéntanos qué ganó, por favor.
Orlando siempre, pero fue, Orlando no había participado hace tiempo porque yo lo tuve de jurado como dos versiones. Y este versión le dije, oye, Orlando, ¿por qué en vez de ser jurado no participáis mejor? Ah, bueno, él es súper piola. Súper muy piola. Bueno, sí, y me tuvo en ascuas, porque yo le decía, Orlando, estamos a 5 días de que cierre la inscripción y tú todavía no subes estos proyectos. No te preocupes, voy a postular. Yo soy, la Ignacia y Orlando, los dos vivieron mi acoso. Y postuló, bueno, uno de los que a mí me encanta es CD Galería, que ganó en hospitalidad. Porque es bonita la historia, porque en el fondo CD Galería hicieron todo este medio proyecto y dejaron este hoyo de 12 metros para poner los restaurantes, pero estaban todos los estudios de mercado, los mismos dueños de restaurante que iban a venderles el proyecto, decían como, no sé si quiero estar en ese lugar, yo creo que ese lugar está destinado al fracaso.
Y ha sido todo lo contrario, ¿no?
Y ha sido todo lo contrario, porque entonces llamaron a Orlando y hicieron todo un trabajo de diseño y paisajismo, donde decidieron convertir este hoyo en un ser vivo. Esa es como la explicación que te dan. En un ser vivo que fuera mutando y evolucionando con el espacio. Y un poco decía, inspirado en la selva y las ruinas mayas, ponte tú, que tiene como esa onda.
Totalmente.
tú estás como en una especie de jardín secreto, así es como, es muy muy choro lo que se logró en ese espacio.
Yo creo que CB Galería, perdona que te interrumpa, es el resultado de, primero, un mandante y un cliente que quiere hacer algo diferente de verdad, de calidad, que está dispuesta a sacrificar espacio para que haya una luz y una sensación como de espacialidad que es alucinante, de muy buena arquitectura. Ahí están Voz Arquitectos junto con otro estudio que en este momento no me acuerdo, pero sé que es digamos, el hijo de Cristian Bosa, que lidera el estudio de arquitectura una vez que falleció su padre. Y bueno, están muy bien seleccionadas las tiendas, los restaurantes y también el trabajo de la curaduría, por ejemplo, que hace Felipe Forteza con todo el tema del arte público y las esculturas que se van mostrando cada cierto tiempo. Y, como dices tú, en este caso el diseño interior que ha hecho Orlando Gatica para la parte del menos tres, para la parte, digamos, de habilitar el espacio. Es una conjunción de mucho talento, ¿no?
Sí, no, totalmente. No, está muy, muy bien logrado. ¿Qué más ganó Orlando? Sí, ganó varios. Ganó también con una tienda de golf en la categoría retail.
Pero espérate, que en la categoría que ganó con CB Galería también participaba con La Picantería, que también es un restaurante de CB Galería, además, ¿no?
De CB Galería, claro. Dijeron, oye, este gallo las cacha, así que no haga el restaurante también.
Salió primero y salió segundo en esa categoría.
Exactamente, sí. Sí, era una, igual fue una categoría que costó arribar en proyectos, o sea, igual al final hubieron hartos, pero me costó harto juntar los proyectos porque fueron 2 años de poca especialidad, de poca presencialidad. Entonces muchos proyectos quedaron parados, suspendidos, ¿te fijáis?
Absolutamente.
Claro, entonces como que al final decidimos extender un poco la fecha de porque tú tenés que postular los proyectos dentro de un plazo, o sea, que hayan sido implementados dentro de los 2 años anteriores.
Ya, y ganó eso también fue Orlando Gatica en diseño de ambientes y espacios en la categoría retail.
Sí, en ese ganó con la tienda Rebels Gold.
Esa Rebels Gold Store debe ser la tienda nueva que está en Lo Barnechea, porque Rebels se cambió de Vitacura a Lo Barnechea, hizo una tienda que no sé quiénes son los arquitectos, que es entera como negra por fuera. Tengo la impresión que es esa.
Esa debe ser, sí, porque es gigante.
Parece. Es gigante,
tiene,
¿no es cierto?
Tiene como un mini golf adentro.
Imagínate, vamos a ir a conocerla, yo no la conozco por dentro, buen dato. De hecho, esta semana me tocó entrevistar a algunos de los arquitectos de GTD2P, que también son diseñadores muy secos,
y que también son socios nuestros.
Y que tal como la Ignacia también han logrado llevar sus productos fuera de Chile, y me tocó, dije, ¿esto que hicieron en el edificio Hyundai en Las Condes? Ayer lo fui a ver, le saqué unas fotos y lo subimos al Instagram de Santiago Adicto, porque era como una obra de arte súper loca, con el diseño paramétrico que hacen ellos, metido dentro de un edificio. A todo esto, Ignacia Murtak, tú tengo la impresión que no estás metido en el tema de lo paramétrico, lo tuyo es como un poquito más, ¿cómo decir? Sí. Menos tecnológico, más artesanal, ¿o no?
Sí, la verdad es que yo tengo una mezcla entre lo low-tech y lo high-tech, pero definitivamente no, o sea, entiendo muy bien lo que hace GT2P y con el diseño paramétrico, pero lo mío, justamente, si bien yo tengo siempre una aproximación, desde lo manual, siempre parto esculpiendo, dibujando, después me paso a un programa CAD a dibujar en 3D, sacar planimetría, corte láser, etcétera, plantilla, y después vuelvo a lo artesanal. Tengo un tremendo amor y pasión por todo lo que son los procesos por los cuales se desarrollan los distintos objetos, los procesos productivos, y más si todavía se han hecho a mano. Por ejemplo, volviendo a retomar un poco el tema de las bancas, si bien las esculpí yo primero, hice las matrices de yeso a mano, después se hicieron los modelos 3D, se sacaron todas las planimetrías, las plantillas, y después se trabajaron 100% a mano con artesanos. Entonces, ese diálogo entre lo que ofrece hoy día la tecnología, pero sin olvidarnos de la destreza que tienen nuestras manos, nuestros ojos, la verdad es que es como lo que me apasiona.
Oye, y esos artesanos que trabajaron contigo para hacer las bancas lápiz que están en el Palacio Pereira, que son de un lapislázuli, que ya nos vas a explicar, no exactamente igual que el de las joyas que uno se compra, típicas como del aeropuerto, ¿son artesanos que trabajan con escultores? Porque el acabado, la terminación es extraordinaria. Entonces pareciera que fuera, no sé, sí, gente que trabaja con José Vicente Cajardo o con Pancho Casitúa, no sé, tiene como un nivel de terminación tremenda.
Sí, definitivamente ellos son secos y de hecho fue la primera persona a las cuales llamé después de haber recibido el premio, porque creo que son tan ganadores como yo y ellos son muy conocedores de la piedra y cómo trabajarla, y la verdad es que trabajar con este lápiz gris fue un tremendo desafío porque cada piedra es un mundo. Ahí estamos hablando de distintas durezas. Esto lo teníamos que esculpir todo el tiempo con una llavecita de agua que en el fondo hiciera que la máquina, la piedra era tan dura que la máquina no se sobrecalentara, los discos en el fondo trasero. Entonces se le iba poniendo agua, permaneciendo la temperatura de la piedra. Y aprovecho de aclarar un poco que muchas personas me dicen, pero ¿cómo unas bancas de lapislázuli? En el fondo, el lapislázuli es un mineral que puede tener mucho o bajo porcentaje de la azurita, que es lo que le da el azul.
Ajá.
Y cuando tú ves ahí en el aeropuerto, que es como el lugar más emblemático donde está la presencia del lapislázuli, tú ves estas joyas o estos moai o estos pingüinos de lapislázuli muy, muy azul, eso tiene un valor mucho más alto. Los bloques que nosotros utilizamos, en el fondo cuando tú extraes el material, los porcentajes de azul están más concentrados en ciertas áreas, pero el material igual se va extrayendo, por así decirlo, ordenadamente en bloques. Por lo tanto, tú tienes acceso a bloques con mejor, o sea, con menor porcentaje de la azurita.
Están así, perdona, están así, Ignacia, que uno, yo por lo menos a primera vista no reconocí que era lapislázuli. Lo que vi fue algo extraordinariamente hermoso, pero no tenía idea que era lapislázuli. Y de hecho, le debe pasar a muchos chilenos, uno como que el lapislázuli es como la joya típica del turista que uno la ha visto desde que es chico y como que le tiene poco cariño porque es como un cliché.
Al precio.
Porque además no hay un trabajo de arte muy interesante en general lo que uno ve. Entonces aquí, al revés, con un material entonces menos noble supuestamente que el que se usa para las joyas cliché, tú hiciste unos muebles extraordinarios que además es con el material más barato. Entonces es doble el mérito, po.
Exacto. Entonces, ¿y qué pasa? Que yo creo que la gran motivación detrás de esta propuesta fue un poco reivindicar el uso de este material, darle nueva mirada y darle, en el fondo, una nueva salida a lo que fue desarrollo de mobiliario y extrapolar un poco lo que es su uso a lo que uno generalmente lo relaciona. Y estos bloques tienen menor valor gemológico, pero no necesariamente menor valor estético. Cada una de las piedras es un mundo, ni una es igual a la otra. Trabajamos con los bloques tratando de optimizar la mayor cantidad del uso del material, de que se desperdiciara lo mínimo. Y creo que el resultado fue, como dices tú, bastante, bastante bonito. La verdad es que yo estoy muy contenta y muy orgullosa.
Oh, felicitaciones. Oye, nos queda muy poco tiempo, José, pero por lo menos al festival, al Hecho en Casa, Entel, que lo ganó también el colectivo Bla, ¿en qué categoría lo ganaron? Y no quiero dejar de mencionarlo porque nosotros acá siempre hablamos del festival Hecho en Casa.
Son fan.
Fan, total.
Lo ganó en Impacto Social. Sí, Impacto Social. Espérame, acá tengo el impacto, sí. Impacto Social. En el fondo son proyectos que los proyectos que ganaron el impacto en general son proyectos que no son exclusivamente del área del diseño, sino que son proyectos donde el diseño tuvo mucho que ver en el éxito de la iniciativa. Y claro, y el Festival Hecho en Casa estuvo muy bien implementado en años difíciles post pandemia. Donde pudieron llegar también a las regiones y era un desafío pues llevar a la gente a lo público de nuevo, a lo presencial.
Exacto. Oye, ya, y 20 segundos para que nos digas de este premio que fue a nivel como de investigación. Palpa, es una cosa que se usan las mujeres para las pechugas. ¿Qué es?
Ah, es un proyecto título de la Católica.
De Josefa Cortés.
Josefa Cortés, pero sí, ella lo está implementando, se supone. Ajá. Como que pasó del título a algo más real, y es como un autoexamen de mama, para en el fondo Te enseñan los movimientos que tienes que hacer para poder examinarte la mama.
Pero fantástico, ¿sabes? O sea, demasiado importante.
Súper bueno, sí, ¿no? Si salen cosas choras de acá de los premios que le diseño.
Me quedó absolutamente claro. Oye, si quieren ver todo lo que estamos hablando, pero completo, se meten a chilediseno.org/resultados o chilediseno.org y ahí tienen todo lo que pasa con Chile Diseño, esta asociación gremial, que lidera Josefina Heiremans, y que este año en sus premios tuvo a una de sus ganadoras, que es Ignacia Murtak. Les quiero dar las gracias a las dos por la conversación. Se nos hizo cortísima, pero tengo todavía una segunda entrevista, pero pasó volando, estuvo muy entretenido. Así que, oye, no, gracias, Ignacia, felicitaciones por tu increíble trabajo, y Josefina, gracias. Tremendo el proyecto de Chile Diseño, y que siga cada cierto, para el tiempo que corresponda, haciendo su entrega de premio y ayudando a que el diseño sea cada vez más importante en nuestro país.
Buenísimo, gracias, Rodrigo. Siempre un gusto conversar contigo.
Un abrazo para ambas.
Chao, chao. Chao.